Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La UCO es tajante con la implicación en el rescate de Air Europa. En un nuevo informe al que ha tenido acceso COPE, la Guardia Civil asegura que el exministro de Transporte tuvo un papel clave en la organización criminal de Aldama y que consiguió a cambio una contraprestación. Patricia Rossetti.
Sí, es Pilar. La UCO concluye en este último informe que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en la presunta organización criminal que se investiga y que percibió una contraprestación económica a cambio de sus gestiones para el rescate de Air Europa. Y sobre ello, el extenso informe enviado al Supremo destaca que de las conversaciones halladas en los dispositivos intervenidos se aprecia de forma indiciaria cómo Aldama se sirvió de su relación con Koldo y Ábalos para el rescate de Air Europa. El informe revela que Javier Hidalgo llamó a Begoña ante la falta de acuerdo en el rescate de la compañía aérea. Dice además que Hidalgo estaría valorando recurrir a otras vías que llevarían probablemente a un perjuicio económico para Aldama, ya que recibía un salario mensual de Air Europa y también para Koldo. Koldo, señala el escrito, habría dicho a Aldama que esto es lo que hay, no podemos hacer más, lo que refleja la actuación en beneficio de Hidalgo y de la compañía aérea, señala la Guardia Civil. Y otro dato, Ábalos, según la UCO, habría utilizado su influencia para que otra pareja, Claudia, fuera contratada en otra empresa pública dependiente de su ministerio.
Críticas directas de la Casa Blanca a Pedro Sánchez por alinearse con China. El secretario del Tesoro, Scott Bessett, ha asegurado que aliarse con el gigante asiático sería como cortarse el cuello. El presidente Pedro Sánchez ha asegurado que quizá nuestro país debería acercarse a China ante el proteccionismo comercial de Donald Trump. David Alandete.
La visita de Pedro Sánchez a China ha provocado una fuerte reacción en Washington, donde la administración Trump está acusando directamente a España de alinearse con Pekín en plena guerra comercial. En una cumbre con banqueros en la capital estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha criticado duramente a los aliados que, según dice, están tentados de romper con Estados Unidos para acercarse a China en lo que él interpreta es una estrategia suicida. Dice que es cortarse el propio pescuece. Después ha dicho en una entrevista en Fox Business que los productos chinos expulsados por los aranceles terminarán en Europa.
Un funcionario español ha dicho hoy que quizás Europa debería mirar hacia China en lugar de Estados Unidos. Puedo decirles que eso sería una apuesta perdedora para los europeos.
La alusión directa a Sánchez marca una nueva etapa de tensión máxima entre Washington y Madrid después de que Trump ni siquiera haya llamado al presidente del gobierno español.
La Dirección General de Tráfico prevé 15,8 millones de desplazamientos por carretera esta Semana Santa. Es un 2,4% más que el año pasado. Y aparecen nuevos detalles de la acusación por violación a un jugador del Español, Luis Munilla.
El jugador es Álvaro Aguado. Hay una empleada del Español que le acusa de haberla violado el verano pasado en una discoteca de Barcelona durante la fiesta del equipo de ascenso a Primera. Y además se acaban de publicar más datos de esa denuncia, José Luis Gil.
Es el periódico de Cataluña el que publica esos datos. La denuncia es por un presunto delito de agresión sexual con penetración, que habría tenido lugar el pasado 23 de junio. Hasta enero no llegó la denuncia ante los Mossos por parte de la víctima, demorada por el temor que tenía la denunciante a perder su puesto de trabajo en el club que todavía ostenta. Existe ya una reconstrucción de los hechos presentada por la policía que no ha podido incluir grabaciones en vídeo, ya que se borran cada cierto tiempo, ni restos de lo que hubiera podido suceder en los baños del local aquella noche. De momento, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ya ha citado al futbolista para declarar como investigador a mediados del próximo mes.
Hoy le toca al Barça en la Liga de Campeones. Es partido de ida de los cuartos de final a las 9 contra el Borussia Dortmund en Montjuic. Lo cuenta Tiempo de Juego desde las 8 y cuarto, también con el Paris Saint-Germain Aston Villa. En Montecarlo, Alcaraz ya está en octavos de final tras remontar al argentino Cerúndolo. Ahora le espera el alemán Altmaier. Y ya está en los últimos 20 kilómetros la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco. Está en la fuga Marc Soler, que ahora mismo es líder virtual.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 24 grados en Cibeles. Mañana van a ganar terreno las nubes con máximas por encima de los 20. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida A3 Rivas y A4 Butarque. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Tras 7 meses y 17 comparecencias, ha terminado la la comisión sobre Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. El dictamen final se ha votado hoy. Para el Partido Popular ha quedado acreditado que la cátedra de la Complutense se creó ex profeso para la mujer del presidente Sánchez y que tuvo una posición privilegiada que no le correspondía ni por méritos ni por experiencia docente o investigadora. Escuchar la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Los aranceles de Donald Trump, que hoy han entrado en vigor para medio mundo, esta madrugada concretamente, incluida España, pues han puesto, ya sabes, patas arriba el planeta. El presidente de los Estados Unidos ha asegurado que gracias a su política, con el primer tramo de aranceles, ya estaba generando 2.000 millones de euros al día. Pero hoy la frase que ha dado la vuelta al mundo es esta que vas a escuchar.
Te digo que los países nos están llamando, me están besando el culo, están desesperados por hacer un trato. Por favor, señor, hagamos un trato. Haré lo que sea, señor. Luego vendrá algún republicano rebelde, ya saben, algún tipo que quiera hacerse famoso y dirá: creo que el Congreso debería hacerse cargo de las negociaciones. Déjame decirte que tú no negocias como yo negocio.
Pues esta es la burla clara de Trump al resto de países y esa frase: me besan el culo. Sin duda, es una de las que se va a guardar en su hemeroteca de polémicas, que ya no sé si caben más, pero bueno, ahí continúa acumulando polémicas. Y nosotros, precisamente, pues hemos querido hacer un poquito de memoria. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De hecho, me traes el top 10 de frases polémicas de Trump, aparte de esta.
Sí, traemos un top 10, eso es, pero vamos a hacerlo como Dios manda, sonando la música de Trump, su música. Este YMCA que consiguió convertir de nuevo en un éxito con su campaña electoral, solo hay que recordar ese baile viral. Tantos chavales, ¿eh?, que lo repitieron en redes sociales, moviendo los brazos como hacía él, así de forma errática. Bueno, fue un éxito, al fin y al cabo, este YMCA de los Village People.
Menudo ritmo, ¿eh?, el presidente Trump. Madre mía, cómo movía los brazos.
Vamos allá con este top 10. No es la primera vez a la que Trump le besan el culo. Antes lo hizo Mark Zuckerberg, según sus palabras, fundador de Facebook. Lo dijo Trump en el año 2022, en la CPAC, una cumbre de la Unión Conservadora Estadounidense.
Last week, weirdo.
La semana pasada, el bicho raro de Mark Zuckerberg vino a la Casa Blanca y me besó el culo. Me besó el culo. Me gustaría cenar contigo, me dijo. Claro que me gustaría. Y que te trajeses a tu encantadora mujer.
Este sería el puesto número 10 de este ranking. La otra vez que dijo que le habían besado el culo fue Mark Zuckerberg, ¿no?
Bueno, pues en el número 9 de nuestro top, la burla de Donald Trump a un periodista durante un mitin.
Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember.
Bueno, esta falta de respeto fue tremenda, Pilar, porque en su primera carrera a la Casa Blanca se burla de Serge Kovalevsky, un periodista del New York Times con discapacidad, y lo hace imitando el gesto de sus manos y su dificultad para hablar. Fue muy polémico y es curioso que la mayoría de salidas de tono, Pilar, ocurren en campaña electoral, como la del puesto número 8.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor, no os envía a vosotros. Están enviando gente con montones de problemas, están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores. Bueno, asumo que alguno será buena persona.
They're rapists, and some, I assume, are good people.
También fue en su primer intento de llegar a la Casa Blanca, recuerda, Pilar, que parecía imposible que lo consiguiese precisamente por todas estas polémicas que arrastraba, esa campaña que fue durísima. Bueno, y también parecía imposible esta segunda vez, solo hay que recordar lo que dijo de Puerto Rico, esa isla de basura en medio del océano.
Sí, esto lo dijo hace poquito, además, hace unos meses en la última campaña electoral antes de las elecciones del 5 de noviembre. Bueno, puesto número 7 en estas frases polémicas de Donald Trump, vamos a una que pronunció hace unas semanas, esa idea loca de convertir Gaza en la Riviera de Oriente Próximo, repleta de resorts.
We'll own it.
Seremos sus dueños. Nos encargaremos de desmantelar todas las bombas peligrosas sin detonar y otras armas. Nivelaremos el lugar y eliminaremos otros edificios destruidos. Crearemos un desarrollo económico, un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la gente de la zona.
Lo dijo en una rueda de prensa leyendo un papel, o sea que estaba escrito delante de Netanyahu. Y luego también llegaron los famosos vídeos creados por inteligencia artificial en los que aparecía pues una estatua suya de oro levantada en Gaza. En el sexto lugar, su frase sobre los migrantes que se comían perros. ¿Te acuerdas, Pilar?
Sí, ¿eh?
Fue en esta última campaña, en el debate con Kamala Harris.
En Springfield se están comiendo a los perros. Las personas que entraron se están comiendo a los gatos. Se están comiendo las mascotas de las personas que viven allí.
Claro, lo increíble de todo esto era ver a los comprobadores de bulos, a los encargados del fact-checking, diciendo que evidentemente esto era mentira, lo de que los migrantes se comían perros.
Bueno, todo el mundo habla de Trump por sus aranceles y él se ha burlado de todo el mundo diciendo que los países le llaman para besarle el culo, literal. Lo ha dicho así, tal cual. Por eso estamos haciendo el top 10 de frases polémicas de Trump. En el puesto número 5, lo siguiente.
And he's all gaga. Then he walks off the stage. But he's supposed to walk.
Son las burlas con el estado de salud de Joe Biden. En la última campaña, está gaga, decía, imitaba a Trump en el vídeo al expresidente desorientado en los mítines, saludando al aire o sin saber cómo salir del escenario, tropezándose. Pero la estrategia que pasa por desacreditar al rival es habitual en el trumpismo. En el puesto número 4, por ejemplo, podemos recordar su polémica con la empresaria Carly Fiorina. Ella también se presentaba a la carrera republicana en 2015 y Trump llegó a decir de ella: mira esa cara, ¿alguien votaría por eso? ¿Puedes imaginarte que esa sea la cara de nuestro próximo presidente? Y la respuesta de Fiorina pues llegó en el debate.
I think women all over this country heard very clearly what Mr. Trump said.
I think she's got a beautiful face and I think she's a beautiful woman.
En el debate Fiorina se lo echa en cara, dice que todas las mujeres del país ya han escuchado lo que dijo Trump de ella y Trump rectifica su forma diciendo que no, Fiorina, eres preciosa, eres una mujer hermosa, ¿no? Entonces, bueno, más polémica todavía en ese
debate. Las cosas de Trump. Con Hillary Clinton, por cierto, también tuvo su polémica.
Sí, ese sería el puesto 3 de nuestro ranking. De Hillary llegó a decir, si no puede complacer a su marido, ¿qué le hace pensar que podría complacer a América, satisfacer a América? Es cierto que fue un tuit y acabó borrándolo, pero la frase es una barbaridad. Bueno, dudaba si ponerla en el puesto 1 esta, porque era una barbaridad, ¿no? Es verdad que como rectificó y lo borró, pues lo hemos dejado en el 3.
Bueno, pues algunas de estas polémicas incluso han desestabilizado el tablero internacional.
Bueno, es que solo hay que recordar, y este es nuestro top 2, la reunión con Zelensky, Mike Pence en la Casa Blanca, bronca en público, acusándole de jugar con la Tercera Guerra Mundial, una bronca televisada que dio la vuelta al mundo, aunque Trump ya venía de decir más cosas antes.
Es un dictador sin elecciones. Zelensky se tiene que mover rápido, no le va a quedar país. Tiene que moverse deprisa porque la guerra está yendo en la dirección equivocada. Y mientras tanto, nosotros estamos negociando el fin del conflicto con Rusia.
Claro, todo esto en un contexto de guerra abierta, con la posibilidad de que se expanda todo el mundo y todo ese riesgo que está encima de la mesa.
Y en el puesto número 1, pues campaña del año 2015, Donald Trump en un mitin se refería a los sondeos y a la fidelidad de sus votantes.
¿Saben qué dicen sobre mi gente los sondeos? Dicen que tengo a las personas más leales. Yo podría pararme en medio de la Quinta Avenida, dispararle a alguien y no perdería ningún voto.
Tremendo. Esta fue una de las primeras que se viralizó por completo de Donald Trump.
Pero fíjate, fue hace años y se cumple que haga lo que haga. Hombre, no ha llegado a esto, afortunadamente, a la amenaza que decía aquí. Pero en sentido figurado no le falta razón, ¿eh? Porque fíjate la que ha liado en los últimos tiempos, lo que ha dicho el Capitolio, bla, 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 bla.
Bueno, y la condena.
Y la condena efectivamente. Y la cantidad de votos que ha tenido en las últimas elecciones. Por eso es de nuevo el presidente de los Estados Unidos. Pero Donald Trump no ha sido el único que ha pronunciado una frase en las últimas horas que ha dado la vuelta al mundo. También lo ha hecho su socio Elon Musk, que es el hombre más rico del planeta. Y también es noticia hoy por un insulto. ¿Qué dijo este hombre? Bueno, atento. Es más tonto que un saco de ladrillos. Y lo dijo sobre Peter Navarro, que es el ideólogo de los aranceles. La verdad, Ira, que más insultando parece español, ¿eh?
Sí,
porque esto lo podría haber firmado perfectamente, lo de es más tonto que un saco de ladrillos, el mismísimo José Mota.
¡Pregonao! ¡Ugroso! ¡Harto sopas! ¡Ay!
¡Ay, Mayo! A ver si voy a tener que calentarte el hocico un poco.
Este cansino histórico, buenísimo, el cansino histórico.
Que además dice, tonto pero para siempre.
Tonto para siempre, es verdad. Es
sí
verdad.
Que si alguien sabe de verdad insultar, somos nosotros los
Hombre,
españoles.
A nosotros nos lo van a contar.
¿Cuál
Elon
es
Musk.
El insulto de cabecera en tu casa?
En mi casa, más guarro que la Toto, dice mi madre cuando no recogíamos las cosas, porque se decía, más guarro que la Toto. ¿Quién era la Toto? No sé, pero pobrecilla, porque tú decías, más guarro que la Toto yo, más guarra que la Toto mi hermana.
Y la Toto.
Y más malo que pegarle a un padre, también decía.
Sí, pero ahí también hay coletilla. Más malo o más feo que pegarle a un padre con un calcetín sucio.
Con un calcetín sucio también, es verdad.
Sí, se puede alargar.
Pero estos clásicos sí.
Bueno, pues nos interesa también saber de dónde vienen todas estas expresiones y si este tipo de insultos son algo de España únicamente o, como hemos escuchado, a más se internacionalizan. Y se lo vamos a preguntar a continuación al profesor Fernando Vilches, que es doctor en filología hispánica. Profesor, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Oye, siempre que tenemos una duda con esto del lenguaje, ¿a quién recurrimos? Pues al profesor Vilches, porque nos lo explica mejor que nadie. Bueno, profesor, tendrás que reconocer que el insulto de Elon Musk, más tonto que un saco de ladrillos, te ha hecho gracia, ¿no?
Sí, es muy español, ¿eh?
Es que muy español, podría ser de nosotros mismos.
Sí, sí. Y a Trump, ya que está hablando de él, el insulto español que le pega mejor es boca chancla.
Bueno, ahora
quien es tonto no es bobo, pero es un bocazas absoluto y total, vamos.
Profesor, ¿es verdad eso que decimos que los españoles insultamos mejor que la media? Es decir, que nuestro idioma nos da muchas más posibilidades.
Sí, para más Pilar, insultamos desde el siglo XVI estupendamente.
Fíjate.
Quiero decir que no es moderno. Ya empezamos con el i de puta, que le daba muy bien. En las comedias de Lope sale muchísimo. Y luego, poco a poco, el español, que se trabaja mucho pues la ironía, el doble sentido, pues fue creando un verdadero arsenal de insultos, ¿no? Tenemos para aburrir, luego pues lo tenemos con frases y con palabras solas. O sea, tenemos para elegir.
Sí,
bueno, puedo deciros, por ejemplo, yo sería para mucha gente un cementerio de canelones.
¿Un cementerio de canelones?
Eso es, gordito.
Ah, yo esto no lo había escuchado jamás.
Fíjate que no lo pillaba, ¿de acuerdo?
Yo tampoco, no lo había escuchado nunca, profesor.
Pues, para que veáis, si eres un cementerio de canelones, es una persona gorda, gruesa. O sea, yo estoy gordito, pues soy un poquito, ¿no? Luego hay uno que le gusta mucho a Israel, que es eres más lento que el caballo del malo.
Sí, esto, fijaos, es un clásico.
Claro, es un clásico que nace cuando empiezan a filmar western en Almería. Las películas del oeste que se filman en Almería,
el Spaghetti
pues es
Western.
Cuando empieza esa frase en España, fijaos, ese que es los años 60, y era clásico ver una película donde el malo salía media hora antes que el bueno, después de haber hecho una fechoría, y el bueno cogía el caballo cuando ya se daba cuenta que iba por el malo, y el caballo del bueno galopaba a 3 metros por segundo y el del malo empezaba a frenarse, ¿no? Entonces claro, aquello era cantaba mucho, ¿no? Entonces se empezó a decir que eres más lento que el caballo del malo, de ese malo al que siempre pillaba el bueno, claro. O sea, este es un buen insulto. No insulto. Esto también son definiciones, ¿no?
Sí, de muchas personas. Una buena expresión.
Pues claro, son unas buenas expresiones bonitas, ¿no? Entonces, pues eso. Luego, por ejemplo, fijaros, uno muy bueno es eres más tonto que masticar agua.
Pues fíjate, ¿no?
Claro, o sea, y hay personas que, no sé, que las ves y dices, este si le dan agua, mastica, ¿no? Luego hay un clásico. Hay un clásico que también lo he comentado algunas veces con Israel, que es eres más tonto que Abundio. Este tiene versiones, ¿sabéis? O sea, tiene más tonto que Abundio, que vendió la moto para comprar gasolina, o que vendió los zapatos para comprarse cordones. Y os voy a dar 3 teorías que hay sobre quién era Abundio, ¿no?
También se dice, también se dice que vendió una oreja porque la tenía repetida. Dicen de Abundio,
sí, pues,
también. O sea, hay un montón
de... Un montón, es el que ha hecho Israel y luego uno más que yo cerraré al hablar de Abundio. Fijaos, Celdrán, que tiene un libro precioso, El gran libro de los insultos, que eso se lo recomiendo a quien quiera ver insultos en español, es una obra estupenda, pues dice que vivió un personaje en el siglo XVII y XVIII, perdón, y se le acusó de haber pretendido regar un cortijo con el solo chorrillo de la verga. O sea, con una meadilla. Es así, lo siento emplear esta palabra.
No, las cosas hay que contarlas.
Son cosas naturales que, aunque estemos en horario infantil, todo el mundo, pues eso.
El tío estaba ahí empeñado en regar el cortijo pues con su chorrillo, ¿no? Pero luego, sin embargo, para un tal Iribarren, que tiene un librito también muy interesante, El porqué de los bichos, dice que un dios de Navarra. Entonces, a veces se disputa el nacimiento del tonto, ¿no? Y cuenta de este personaje que una tarde de estío, de verano, los dueños de una huerta le mandaron al pueblo por volados y a la vuelta, o sea, por azucarillos de para endulzar el alimento, y para que no se calentasen los azucarillos, porque hacía mucho calor, sumergía la cesta en las acequias del trayecto. Con lo cual, el azúcar no llegó nunca.
Claro, porque se disolvía, claro.
Y el último, el que yo creo que tiene más sentido, que es el de Roberto Faure, un diccionario de nombres propios que tiene, dice que es un nombre muy, muy frecuente en el campo español. Es decir, que hay muchos que se llamaban Abundio en el medio rústico del campo, al cual siempre el estúpido ciudadano que cree que su cultura es superior había despreciado un poco como bobo, ¿no? Entonces nació ese dicho de eres más tonto que Abundio, y aquí se decía que cuando se fue a vendimiar se llevó uvas para el postre.
¡Qué bueno! Oye, lo que da es sí esta expresión, lo de Abundio, ¿eh? ¿Cuántas sí. versiones hay?
Y eso son, claro, eso Pilar son frases, ¿no? Tenemos bueno. miles, ¿eh? Eres más tonto que girar el cuadro en el Tetris.
Eres más tonto que Pichote también, es una que se usa mucho.
Sí, claro, eres tan feo que tu madre te dio la espalda en vez de darte el pecho.
Ay, Dios mío. Eres más tonto que hecho de encargo.
Eso también.
Claro, hecho de encargo, exactamente. Eres más tonto, a mí me gusta mucho de ese, eres más tonto que el retrovisor de la bici estática.
Que no sirve absolutamente para nada, de hecho no ya hay.
Para nada, ¿no? Retrovisor. Pues claro, pues todo eso que decías tú, Pilar, pues en español es verdad que hemos practicado mucho el insulto y lo hay fino, como lo que hemos contado aquí, los hay torpes, los hay machistas, que eso no son insultos, son de boca chanclas también, ¿no? Pero luego, fijaros, en palabras hay cosas preciosas. El abrazafarolas. Ese tiene dos sentidos, ¿eh? Es el borracho, sí, que tiene que abrazarse a algún sitio, pero también el adulador. Es decir, la persona que hace excesivo adulación de alguien, ¿no? Es, pues no hay más que ver a Trump rodeado de sus pelotas, como, vamos, le miran con devoción absoluta, ¿no?
Pues o sea, serían abrazafarolas, claro.
Eso. Bueno, abrazafarolas es un insulto, abrazafarolas muy radiofónico, de la noche radiofónica sí, de hace años, ¿eh? José María García, sí. Acuérdate, profesor.
Exacto, claro, el butanito que le llamaban.
Eso
luego,
es.
Adufe, fijaros, qué palabra más bonita, adufe.
Ay, esto no lo he escuchado. ¿Adufe? O sea,
muy poca es? Gente. Es una persona necia.
Ah.
O sea, es que es lo bueno.
El necio era un adufe.
Que puedes insultar a la gente sin que se den cuenta.
Claro, adufe.
Puedes,
no en vez de
decir adufe.
Y sobre todo Israel, finamente. O sea,
claro.
Quedando muy bien, ¿sabes? Luego, de los chicos jóvenes nació lo de brasas. No seas brasas. Eso viene del español de dar la brasa. Dar la brasa significa ser pesado.
Ahora se le añadiría un bro. No seas brasas, bro. Dirían. No,
ya, bro, claro. Ahora no seas brasas, bro. Fíjate, Israel, que bro lo dicen entre chicos y chicas, ¿eh? O sea, bro es tu amigo y bro es tu amigo.
Claro, no hay sister, no hay sister, es bro solo. Claro.
No hay sister, aquí no hay sister, no existe la sister. Luego está, fijaros, uno muy bonito es Calambuco, que se nos vino de Cuba.
Ah.
Calambuco es la persona falsa, el fariseo, que también es un árbol ahí en Hispanoamérica.
Estas bonitas.
Luego hay bonitos.
Calambuco.
Calambuco. Calambuco, preciosa. Luego están, fijaros, eso ya lo he comentado yo, me parece que lo he comentado con Adolfo Arjona. Las palabras que terminan en culo son muy curiosas en español, porque todas llevan acento. Si lo pensáis, forúnculo, habitáculo, sí, espectáculo, menos tres. Caraculo, lameculos y tonto el culo. Que esas, fijaros, caraculo y lameculos y tonto el culo se acrecientan con el tiempo.
Como que
o sea, cuando pasa el tiempo, el caraculo es más caraculo.
Ah. ¿Y a qué se refiere? ¿A
y
qué
además
se refiere,
cuando profesor? Se pronuncian, profesor, como que a uno se le llena la boca.
Sí, ¿verdad? Son preciosas. Y este es un lameculos. O sea, ya que habéis hablado, porque hablo de esto porque os he oído hablar de lo del culo de
Trump, de este, que ha dicho, ¿no?
De Trump. Uh-huh. Luego, bonitas antiguas, fijaros, es gaznápiro.
Sí.
Que es un palurdo, un simplón, un torpe. Uno precioso es gurrumino, que es una persona ruin, mezquina, y además en Bolivia es un cobarde. Y luego también es una cosa pequeñita. En países como Nicaragua, un gurrumino es gurrumino, una cosa chiquitita.
Gurrumino.
Gurrumino. Luego está el lechuguino, el mameluco y el panarra. Y esto, Pilar, te lo dedico a ti porque solo se dedican a hombres.
Ah.
O sea, que es que mujeres tontas no hay ninguna.
Hombre,
en el mundo.
Gracias.
Hay ignorantes, pero tontas no.
Esto es una gran verdad, y, por otro lado.
No, es una verdad absoluta. Tú vas a la Gran Vía y gritas a voces, imbécil, y volvemos la cara a 15, tío. Las mujeres siguen. Claro. Entonces, lechuguino dice hombre presumido, petrimetre y pisaverde, que es un insulto precioso. Es el pisaverde, es el que va por ahí luciendo que cree que es guapo, alto y luego, pues eso, tiene muchas cosas que ocultar, ¿no? Digo, de belleza. Y era un pisaverde en el siglo XVII, fijaros. El mameluco, que es un hombre necio y bobo. Y el panarra, que es un hombre simple. Es un panarra, es un bobete, una persona que no tiene nada de fondo, ¿no? Luego está Papirote, y la última que os regalo es Zonzo, que significa una persona insulsa, insípida, sosa, tonta, simple, mentecata. Fijaros si tiene cosas. El español es una preciosidad.
Bueno, el español, efectivamente, tenemos un lenguaje estupendo, tenemos una lengua divina.
Y luego,
divina.
Pilar, tenemos la Jota, sí, que no la tiene nadie. Claro, yo tenía un amigo alemán, Karl, que decía que cuando se iba a Alemania, hablaba muy bien español, decía que cuando tenía un problema de tráfico, salía del coche y decía: gilipollas, cabrón, te voy a dar un cuarto de hostia. Y dice que la gente se asustaba. Y yo le decía: sí, claro, Carl, se asustan, pero es que además este medía 2 metros.
No sé si asustaba el lenguaje o el tamaño. Igual tenía que ver con el tamaño.
Dice que no, que lo que más funcionaba eran las palabras en español con los tacos de español, que eran buenísimos.
Pues, profesor, seguimos con más palabras en español, porque les estamos pidiendo también a nuestros oyentes hoy en la tarde que nos digan esas expresiones elegantes siempre, con elegancia. Esos qué insultos bonita. Elegantes, sí, sí. Pues que tenemos por todas las regiones de nuestro país, Rosa.
Pues sí, mira, hay insultos con mucho estilo, como por ejemplo este.
Buenas tardes, gente. No hay nada tan fino y tan exquisito como decirle a una persona: oye, me ha parecido ver tu foto en la orla de la Universidad de Cazurrenda en el máster de pelagatismo. Y le estás llamando, en pocas palabras, cazurro pelagatos. Buenas tardes.
Pero muy bien dicho, ¿eh? Una lindeza estupenda. Bueno, otros parecen inofensivos, pero bueno, nada más lejos.
Hola, buenas tardes, gente. Si escucháis a alguien llamar a otro caracol, ¿a qué os da la risa? Pues pensadlo bien. ¿Qué es un caracol? Un ser vivo, baboso, rastrero y cornudo.
¡Hala! Ahí lo tenéis.
Caracol. Te todo el pack. Completo.
Y lento. Lento también,
bueno,
lento mentalmente.
Efectivamente, y las abuelas para esto, bueno, son lo más.
Buenas tardes, gente. Pues mi abuela, cuando yo era pequeño, decía: ande vas con ese pocho soso. ¿Qué será? Pues que me lo explique mi abuela, que yo no lo llegué a entender nunca. Venga, un abrazo.
Claro, luego están las de invención propia, que hay muchas, ¿eh?
Claro, y que tienen además pues una libre interpretación. ¿Dónde vas con ese pocho soso?
Pocho soso,
pocho soso, claro. Pocho soso. Vale para cualquier cosa, casi. Claro.
Efectivamente, nos lo apuntamos. Sí. Profesor, que siempre es un placer charlar un ratito con usted y que nos haga todas estas aclaraciones de lenguaje, que tenemos un lenguaje igual muy rico.
Pues muchísimas gracias.
Fernando Vilches, gracias.
Un abrazo y feliz Semana Santa.
Igualmente. Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia.
Sí. El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Este verano, respira. Adelántate en el Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Fujitsu.
Silencioso, eficiente y con wifi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I was about to stay at home tonight. Yeah, yeah. But my friend wouldn't take no. Grab my money, keys and phone. And I was out.
Si ahora os pido que abráis vuestra cuenta de TikTok, si lo tenéis lógicamente, seguro que a muchos de vosotros os saldrían vídeos como estos.
A partir de ahora no vas a querer comer la pasta de otra manera.
Cuatro escenazos económicos.
Cinco trucos de PC.
Bienvenidos a mi casa.
Orden correcto del maquillaje.
Paul de material escolar.
Es verdad que habla el contenido español, depende de los gustos que tengas, del famoso algoritmo. Pero para que a ti te salga ese contenido a priori amable, hay una empresa que subcontrata TikTok y que se dedica a filtrarlo. Son los moderadores de contenido. Bueno, pues uno de ellos se acaba de querellar contra la empresa Majorel de Barcelona, una empresa subcontratada por TikTok, por las secuelas psíquicas y psiquiátricas que le han causado los 4 años que estuvo trabajando allí. Se trata de una mujer, concretamente, de una ex trabajadora a la que despidieron tras volver de una baja por estrés postraumático, depresión y ansiedad. Trabajaba los fines de semana, 8 horas al día en las que tenía que ver entre 800 y 1.200 vídeos de contenido altamente sensible. Asesinatos, violaciones, pedofilia, decapitaciones, y en no más de 16 segundos debía decidir si incumplían la normativa o no de TikTok. Su abogado es Francesc Feliu y nos acompaña a esta hora de la tarde. Francesc, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra tu clienta, Francesc, ahora mismo?
Bueno, ella, la verdad que ahora está viviendo una época de mucho estrés a raíz de que se ha interpuesto ahora mismo la querella. Y además tenéis que tener en cuenta que es, bueno, es una persona pues que está enferma, ¿no? Y una enfermedad además muy, muy jodida, porque el trastorno de estrés postraumático en líneas generales es una enfermedad muy incomprendida, como son la mayoría de enfermedades mentales. Pero bueno, actualmente está en tratamiento psicológico y psiquiátrico.
¿Cómo era su día a día? ¿Qué tipo de contenido debía revisar y con qué frecuencia?
Es un contenido altamente sensible en muchas de las ocasiones e incluso perturbador. Cuando decimos la palabra perturbador, pues son determinados vídeos que todo lo que nos podamos llegar a imaginar a nivel de brutalidad, pues serían el tipo de vídeos que ella, por ejemplo, estuvo moderando durante un año entero. Sí que es verdad que lo compaginaba con otro tipo de colas de vídeo que no eran de este contenido tan sumamente agresivo, pero coincidió en el tiempo. Entonces el problema es las exigencias de productividad, qué cantidad de vídeos debes de visionar a lo largo de una jornada, claro, la presión es que es exagerado. No solamente a nivel de eso, ¿no? La presión de laboral para hacerlo bien, para que no te digan, no te llamen la atención, sino además el contenido. Entonces, es un cóctel molotov a todos los niveles que ningún ser humano es capaz de aguantar esto.
¿Pero existía en la empresa francesa algún tipo de protocolo para proteger la salud mental de sus trabajadores, de los moderadores de contenido?
A ver, protocolo como tal, no. Ella empezó a trabajar en el 2019. Entonces, el departamento que se le llama un departamento de acompañamiento psicológico es un departamento que apareció en el 2021. Y eso lo sabemos porque, primero, la trabajadora no se dio cuenta y, segundo, porque Inspección de Trabajo constató este extremo. Por lo tanto, nos encontramos en que ella y el conjunto de la gente que trabajaba para la subcontrata TikTok empezó a trabajar sin ese acompañamiento psicológico, lo cual me parece sumamente grave, porque al menos, evidentemente, quizás no va a paliar ni mucho menos las secuelas que tienen estas personas, pero al menos será un apoyo por parte de la empresa hacia sus trabajadores, cosa que, como digo, hasta el 2021 no lo fue.
Es que fíjate de lo que estamos hablando, de vídeos durísimos, que como decías tú, Francés, es que no hay quien soporte esto, ¿no? Estar un día y otro y una hora y otra y otra, pues viendo vídeos de este tipo de contenido tan duro, tan sensible. ¿Tenían algún tipo de descanso, por cierto, entre bueno, los visionados o trabajaban a destajo además?
Gran pregunta. Mira, por ellos se les aplica el convenio colectivo del Contact Center, que es un convenio totalmente desfasado, porque evidentemente son convenios que se aplican para los sectores de las teleoperadoras. Entonces, claro, ese convenio otorga 5 minutos de descanso digital. Por lo tanto, cada 60 minutos, 5 minutos de descanso digital. Pero como digo, ¿cómo puedes solamente darles 5 minutos de descanso cuando no tiene nada que ver el trabajo de teleoperadora con el trabajo de moderación de contenidos de redes sociales? Por lo tanto, es una condición laboral insuficiente. Tú necesitas mucho más tiempo para descansar y no solo eso, sino reducir la cantidad de vídeos que deben ver esta gente. Porque ven vídeos de todo tipo, no solamente como el que hablábamos, de temas de asesinatos y demás, también ven contenidos que son totalmente perniciosos para los adolescentes. O sea, hablamos de también vídeos, ellos veían vídeos de tendencias de suicidio. O sea, cosas que ¿cómo puede ser que se permita esto en las redes sociales? Pues TikTok lo veía como algo normal y era algo que se admitía. De hecho, esto es lo que también denunciamos en nuestra querella, ¿vale? Que se promueven este tipo de conductas sin que la plataforma ponga un freno. Se promueven también vídeos patrocinando plataformas eróticas como son OnlyFans. Se promueven también temas de bullying, acoso, discursos de odio, sin que la plataforma nuevamente actúe. Y esto no lo digo yo, lo hemos puesto en la querella, ella es testigo directo y así también se puso de relieve en Inspección de Trabajo.
Y, Francesc, te pregunto, ¿la querella va dirigida solamente contra la empresa de Barcelona, la subcontrata, Majorel, o también contra TikTok?
También contra TikTok. El responsable, al final último, no solamente es el contratista, digámoslo así, ¿no? También es TikTok y hemos puesto como responsable de TikTok en España, pero también TikTok en Irlanda. Entonces, las empresas de las redes sociales usan este tipo de complejo o estructura societaria, donde ellos directamente no hacen o te dicen que no hacen la moderación de contenido, superponen empresas que se dedican precisamente a hacer esta actividad que se les contrata, la moderación, pero no nos engañemos. Al final, TikTok o también en el caso de Meta tienen el control o defendemos que tienen el control absoluto de todo lo que el moderador de contenido hace.
Francesc, tú ahora estás representando a esta mujer, pero bueno, llevas varios años en el mundo digital. Tu primer cliente creo que fue en el año 2020. Desde entonces has visto cómo las denuncias han ido en aumento. ¿Este trabajo que no hay quien lo aguante compensa económicamente? ¿Está bien remunerado o ni siquiera eso?
Bueno, a ver, aquí el tema de la remuneración no sabría decirte. Les están pagando de media 2.300, 2.400, por ejemplo, de lo que cobraban en Meta, con la subcontrata de Meta, y en TikTok un poco menos, porque sí que ha habido esas diferencias salariales. Para mí no compensa la exposición que tú tienes en tu trabajo.
Desde luego, y los efectos que tiene, ¿no?
Con la remuneración, claro, claro. Ahora bien, la moderación de contenido hoy por hoy es necesaria. No podemos dejar en manos de la inteligencia artificial todo lo que se modera. Ahora bien, una cosa es esto, que se necesiten los moderadores de contenido, pero una cosa bien distinta son las condiciones de trabajo en las que trabajan. ¿Cómo puede ser que tengan tanta exposición, tantos tickets que ver al día, con tantas exigencias, con tanta presión. Eso es lo que tiene que cambiar, la forma en que ejercen el trabajo. Respecto de, por ejemplo, Meta, sabemos que con las denuncias que han habido, sí que habían empezado a actuar y aplicar cambios en la forma en que trabajaban los moderadores. Esos cambios los empezamos a ver a finales del 2023. Empezaron a hacer cambios. Pero bueno, de manera abrupta, Meta decidió hace 4 días, decidió rescindir el contrato que tenía con Telus International para lo que es la moderación en Barcelona. Así que todas esas medidas pues se han ido al traste.
Pues Francesc Feliu es el abogado de esta mujer que ha puesto esta querella contra esta empresa Barcelona y TikTok por las condiciones laborales en las que ejercía su trabajo y por las secuelas también psíquicas y psiquiátricas que le ha causado. Francesc, muy amable, que vaya todo bien.
Muchas gracias, buenas tardes.
Dos Ferraris o un Aston Martin, como el que usaba James Bond, son los 3 cochazos que están siendo en este momento subastados estos días en Madrid. 3 vehículos que habían sido utilizados por narcotraficantes y que fueron incautados por la Guardia Civil y por la policía. La puja del Aston Martin está alcanzando ya unos 100.000 euros, un coche que en el mercado cuesta por encima de los 300.000. Hasta mañana jueves se puede pujar, por cierto, por ellos. Hay además más cosas, ¿eh? Otros 200 lotes con más coches, camiones, motos y hasta quads de narcos en subasta hasta el próximo 25 de mayo. Paco Zores es el director de marketing del portal de subastas Scrapalia.
Cuando el ministerio nos entrega cada vehículo, nosotros, nuestro departamento de operaciones, hace una inspección total, fotográfica, mecánica, etcétera, y en la web, en cada uno de los vehículos, nosotros detallamos al máximo posible todo lo que hemos inspeccionado, es decir, para que el que vaya a pujar sepa cómo está el vehículo, porque obviamente tienen pues algunos desperfectos, cosas que hay que arreglar. Sí. Pues para saber si van a pujar, por qué están pujando, desde luego.
Lo recaudado en estas subastas va directo a la lucha contra las drogas. En 2003 se fundó el Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas y otros delitos relacionados, donde se incluyen aquellos bienes incautados por sentencia firme y que, por tanto, son susceptibles de ser sacados a subasta. El año pasado, el Plan Nacional sobre Drogas repartió 20 millones de euros a programas para personas drogodependientes de prevención, asistencia y también de inserción social y laboral. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo llega un bien incautado a ser subastado legalmente?
Bueno, aquí hay varias fases. Una vez que se produce la operación policial, digamos, la incautación, la intervención más que la incautación de los bienes, pues hay varias posibilidades, que o bien se queda en un depósito judicial a la espera de que se haya juicio y por tanto llegamos a sentencia, o bien hay otra cosa que es lo que se ha hecho en el caso, por ejemplo, del inspector jefe este del ODIF de Madrid, en el que a la trama se le intervinieron decenas de coches, y esto es lo que, con estos coches lo que se ha hecho es cederlos temporalmente a las fuerzas de seguridad para que los puedan utilizar en su trabajo de lucha contra el narcotráfico. Ahora bien, una vez que hay sentencia, y sentencia firme tiene que ser, porque hay que recordar que hasta que no hay sentencia firme, los bienes son de quien los tiene en un principio, pues se produce, lo primero es regularizar el bien, es decir, localizarlo, identificarlo, inscribirlo, tasarlo, en fin, conocer toda su situación jurídica y las cargas económicas que pueda tener. Hay que tomar luego después la decisión sobre qué hacer con él, y aquí hay varias posibilidades. Por ejemplo, se da directamente a un organismo, por ejemplo, la policía, Guardia Civil, la Plan Nacional sobre Drogas, a quien sea, a una ONG. Está la enajenación, que digamos, estos son los bienes que sí que van directos a ingresar el fondo y que son los que luego son subastados. También existiría la posibilidad de la cesión gratuita, también por la misma forma que antes, a una entidad que se considere que lo necesita. Se puede abandonar simplemente también, porque hay bienes que se intervienen y que realmente el venderlos o intentar hacer algo con ellos es más caro que el propio valor del bien en sí, con lo cual no tiene ningún sentido, porque iría en detrimento de este fondo. Y está la no integración, que bueno, viene a ser exactamente lo mismo, porque no da lugar, ¿no? Y es, como te digo, esta última parte, los que son bienes enajenados, los que pasan a ser posteriormente subastados.
¿Qué tipo de bienes son los más comunes en estas subastas, Pablo? ¿Coches de lujo? Me imagino que también propiedades, joyas.
Sí, por supuesto. Sobre todo son coches de lujo, son joyas, son bienes inmuebles, embarcaciones. Hay mucho velero, por ejemplo. Estamos hablando de quads, estamos hablando de este tipo de bienes. Luego, porque luego hay otra parte, que es la del dinero en efectivo. Claro, también se coge mucho dinero en efectivo. Por ejemplo, volvemos al caso del inspector jefe, más de 27 millones de euros. Quiero decir que esa fortuna queda en un depósito a disposición del juzgado, y una vez que haya sentencia firme, si la sentencia es condenatoria, por supuesto, esos fondos forman a engrosar parte del Tesoro del Estado.
¿Y qué pasa con los que no se subastan, Pablo? ¿Se destruyen o dónde
claro,
van a parar?
Claro, se abandonan y a partir de ahí pues no se hace nada con ellos, porque es que realmente son auténticas ruinas muchas veces, ¿no? Están completamente deteriorados y es más caro, a lo mejor, arreglarlos, intentar subastarlos, hacer este tipo de movimientos que simplemente dejarlos ahí apartados y ya está.
Claro, todo esto no se puede hacer si no hay antes una sentencia firme, como decíamos, ¿no?
El tema de la subasta no se puede hacer antes de, bueno, y el resto tampoco. Digo, antes de sentencia firme se puede hacer lo que se ha hecho en el caso de Madrid, es decir, dar esos coches temporalmente, cederlos temporalmente a la fuerza de seguridad. Pero hasta que no haya sentencia firme no puede haber, por supuesto, ninguna subasta. Eso, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Que eso lleva tiempo y muchas veces eso provoca gastos, porque los bienes tienen que estar en un depósito debidamente custodiados, pero es que además hay bienes, como por ejemplo los coches, que si no los mueves, o los veleros, o este tipo de cuestiones, que si no las mueves, evidentemente, pues empiezan a tener problemas y luego también hay que arreglarlos, claro.
¿Quién hace estas subastas, Pablo? Porque antes estaban en manos del Ministerio, ¿no?
Sí, lo que ocurre aquí es como siempre, es que eran subastas que las conocía muy poca gente, ya por lo tanto había poca concurrencia y era menos interesante. Entonces lo que se decidió, es ponerlo en manos de determinadas empresas, como esta que hemos estado escuchando ahora a su responsable, que son empresas que lo que hacen es propaganda de esas subastas y por lo tanto provocan que haya más personas que quieran pujar.
¿Y quién puede pujar? ¿Cualquiera podemos acceder a estas subastas?
Sí, cualquiera. Tú simplemente inscribirte en la página web de estas empresas, depositas una fianza como garantía. Y a partir de ahí tú pujas y ves, pero no es una puja al estilo de con una maza, 1, 2, 3, no. Se abre una puja y cuando termina, la oferta que haya llegado más alta es la que se lleva el lote.
Bueno, como decíamos, el Aston Martin tiene muchos novios o novias, que hay mucha gente que ha pujado hasta el momento, y va por 100.000 euros. La puja, claro, es un cochazo, un coche que cuesta mucho más.
Bueno, es que estamos hablando de que ese coche cuesta el triple.
Sí.
Pero no, y además es una preciosidad. Y bueno, es que hay auténticos cazadores de gangas, Quiero decir, hay coleccionistas, evidentemente, por supuesto, personas que tienen ese gusto por tener coches y muchos más a ese precio, que es bastante más asequible del precio de mercado. Pero luego hay también, como te digo, pues cazadores de gangas, que luego a veces lo que hacen es repararlos, ponerlos en condiciones, los vuelves a sacar otra vez a la venta y bueno, y ahí puedes hacer un dinero importante, porque un Aston Martin en las condiciones en que se lo van a llevar ahora, no, porque ya te digo, como lleva muchos años parado ese coche, pues evidentemente tiene problemas mecánicos, desde luego la batería es inservible, es decir, los neumáticos estarán incluso degradados. Todo ese tipo de cosas tienen que hacer una inversión, pero luego a cambio yo creo que incluso les puede compensar el sacarlos a la venta.
Pablo, ¿qué es lo más extravagante que se ha subastado?
Bueno, yo creo que aquí, claro, tenemos esas casas de algunas que son imposibles, ¿no? Joyas que ya te puedes imaginar. Quiero decir, el narcotraficante muchas veces es una persona que es muy ostentosa, le gusta presumir del dinero y es porque para él presumir de dinero es tener poder, ¿no? Y entonces a partir de ahí, hay algunos auténticos museos de los horrores, ¿no? Y este tipo de cosas son las más curiosas que se pueden subastar.
Uno de los coches a subasta es el Ferrari Testarossa, con el que Sito Miñanco se paseaba por Galicia. ¿Por qué los coches son los artículos más demandados?
Bueno, porque realmente estos coches normalmente suelen estar en depósitos bajo techo. Eso, como te digo, sí sufren deterioro. Es evidente que sufren deterioro, pero es verdad que luego tienen unas posibilidades muy importantes. Y como además es que, claro, normalmente los narcos, los grandes narcos estamos hablando, tienen unos cochazos de morir, ¿no? Y entonces, claro, salen a unos precios muy, muy, muy interesantes para el público en general, ¿no?
¿Y los propios narcos, o no sé, esta gente que está por ahí puede pujar por esos artículos?
El narco,
la gente
no...
próxima, claro, el que está en prisión, no, lógicamente, pero la gente próxima al narco
sí,
puede acceder
sí.
a estas subastas, es decir, puede comprar cosas que formen parte de ellos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí, no hay ningún inconveniente siempre que no tengan ningún tipo de antecedente penal, porque obviamente estarían excluidos, pero sí pueden, incluso pueden hacerlo como cosa romántica, si fuese, porque en el sentido de, bueno, como para recordar tiempos mejores y este tipo de cosas. Hay otra cosa que yo creo que es interesante y que se debe saber, y es que al ser el vendedor el Plan Nacional sobre Drogas, el comprador ni tiene que hacer factura ni tampoco paga IVA, y claro, evidentemente eso también mejora muchísimo las condiciones de venta, de compra en este caso, ¿no? Lo hace mucho más atractiva porque te evitas esos impuestos.
Decíamos que esto siempre ha sido una reivindicación de las víctimas del narcotráfico, que ese dinero que se recauda vaya a la lucha, ¿no?, contra las drogas, a programas de prevención.
Sí, va en los dos sentidos. Va por una parte a programas de prevención, que eso es el 70%, y el 30% se dedica para las fuerzas de seguridad del Estado, para que puedan combatir mejor el narcotráfico, ¿no? Y sí que es verdad, esto es una reivindicación, fíjate, yo lo quiero recordar porque esta gente fue muy, muy importante en España, en mi opinión, que fue el colectivo de Madres contra la Droga de Galicia. Y hubo ahí una acción que era tremenda, que era el Pazo Bayón. Era el símbolo del narcotráfico en Galicia. Y Madres contra la Droga de Gallegas incluso sacaron era una especie de canción que decía: del Paseo de Bayón te vamos a sacar para que a nuestros niños podamos cuidar. Evidentemente lo consiguieron, y este fue el origen de que finalmente el Estado decidiera que esos bienes intervenidos al narcotráfico debían utilizarse para la lucha contra el narcotráfico. Y el Pazo de Bayón, por ejemplo, en 2008 fue subastado, fueron 8,7 millones de euros lo que pagó una empresa, una empresa de vinos de allí, de Ribeiro, y bueno, era el doble por lo que había salido. Y además es interesante porque además en ese convenio la empresa que compraba el Pazo Bayón se comprometía a que durante una serie de años un cupo de sus trabajadores estuvieran en un proceso de reinserción, con lo cual también el Pazo de Bayón sirvió efectivamente para sacar a muchas personas de la droga.
Pues mañana termina esa subasta de estos tres cochazos, dos Ferraris y un Aston Martin, y el resto de lotes con más coches, camiones, motos y otras cosas, pues terminará el 25 de mayo. Pablo Muñoz, gracias. Hasta la semana que viene, Pablo.
Gracias a vosotros, Pilar.
Insultos, estamos hablando hoy con todos vosotros, con mucho respeto, ¿eh? Con todo el respeto que se puede, de insultos, hombre, elegantes, no nos vale cualquier cosa. Todo esto por lo que ha pasado en las últimas horas, esas declaraciones que ha hecho Donald Trump, ya sabéis que se ha referido a los países diciendo si están besándome el culo, y también esas declaraciones que ha hecho uno de sus hombres de confianza. Hasta ahora veremos a ver qué pasa, porque Elon Musk se ha pronunciado también en contra de los aranceles, y ahora precisamente en relación al ideólogo de los aranceles, Musk ha dicho: es más tonto que un saco de ladrillos. Una expresión que podríamos decir aquí perfectamente, Rosa.
Perfectamente,
en nuestro país.
Pilar. Sí, sí, de hecho, mira, para el tontorrón, aquí van unos cuantos.
Buenas tardes a todos. Aquí en mi zona hay varios que puedo decir que más o menos se refieren a lo mismo. Es, por ejemplo, decir: vaya un sinsustancia que estás hecho. Vaya un censo que estás hecho. Vaya un estafermo que estás hecho. Para más o menos lo mismo. Alguien que no tiene inteligencia, que es así un tontorrón y... imagino que es algo así. Venga, saludos a todos.
Hay que ponerle intención, ¿eh?, al
sí,
decir estos
hay que
insultos.
Así con fuerza, que con se te énfasis. Llene la boca. Lo de sin sustancia yo lo utilizo.
Sin sustancia.
Alguien así sosaina, sí. ¿Qué dices? Un sin sustancia.
Un sin sustancia, efectivamente. Bueno, tenemos insultos de todo tipo y condición.
Buenas tardes, gente. Pues eres más tonto que pellizcar cristales y eres más feo que un cuatro latas por debajo.
Este, cuando espabile, no será de los más listos.
Yo una expresión que digo que me gusta mucho es eres más frío que el abrazo de una suegra.
Y yo uso mucho la expresión este es tonto desde que sus padres eran novios. Me encanta.
Cuando uno también es muy tonto, también le decimos en mi tierra, también en La Mancha, tú tienes muy poquitas piezas alemanas, ¿eh?
Este me ha gustado.
Esa es buena.
¿Verdad? Este nos lo quedamos, tiene muy pocas piezas alemanas. Bueno, hay insultos también que hemos oído toda la vida, pues eso, en la familia.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo hay un dicho en mi casa que lo he oído toda la vida, pero no sé dónde viene. Bueno, son dos en realidad. Uno que decían siempre en mi casa, ya te digo, pero toda vida, decía, si los tontos volaran, este no ponía un pie en el suelo. Y el otro es, eres más tonto que Beto. No sé de dónde vendría el Beto, porque el Beto yo no le he conocido, o sea que ya está. Venga, buenas tardes, gente.
Fíjate, luego hay insultos que sirven pues para casi todo.
Buenas tardes, gente. En la ciudad siempre ha habido un insulto que se le decía a la gente que es perullo. Realmente es difícil de definir qué significa perullo.
Perullo.
Pero va desde hortera hasta mal conductor. Es muy utilizado y claramente en cualquier calle se puede decir ¡que eres un perullo! Hasta luego, buena gente.
¿Ves? Poniendo la intención.
No es lo mismo decir eres un perullo que eres un perullo.
Sí, efectivamente.
Hay que poner la intención.
Sí. Bueno, pues de estos improperios e insultos creativos, con estilo, hablamos en el 607.
Y respeto.
607-15-06-02.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Harry el Sucio.
La gente tiene la costumbre de morirse cerca de usted.
Nunca pierde la compostura.
Todos piden resultados, pero nadie hace lo que debe hacer para conseguirlos.
Es usted una especie en vías de extinción.
Clint Eastwood.
¿Tienes clase, Callahan? Ya lo creo que sí.
Impacto súbito.
Alégrame el día.
El sábado a las 10 de la noche, en 13. ¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahorra con las mandarinas.
A solo 1,69 el kilo, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Son las 6, las 5 en Canarias.